Hoy en día conectarse a internet se ha convertido en una acción más que cotidiana. Consultar el correo, comprar, buscar información, servicios. Con las ventajas también llegan los inconvenientes. Navegar por internet es cada vez más peligroso. ¿Somos conscientes de los peligros que hay tras cada clic que hacemos en la web? ¿Es posible navegar de forma segura? Como todos los martes hablamos de tecnología, hoy de tecnología práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿existe? ¿Qué es la navegación segura?
Bueno, fíjate, Ángel, como ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? En internet, pues los ciberdelincuentes aprovechan cada descuido, tanto humano como técnico, para robarnos información, propagar virus o realizar cualquier acción que puedan utilizar en su propio beneficio. Pero, aunque al conectarnos a internet quedamos expuestos a este tipo de riesgos, lo que es cierto es que se puede navegar de una forma segura usando fundamentalmente dos elementos. Uno humano, sentido común y prudencia, que ya lo hemos hablado alguna vez, y otro tecnológico, con algunas herramientas que nos protejan de estos riesgos, ¿no?
Bueno, no pides nada. Buenas noches, Mario.
¿Qué? Buenas noches, Pilar.
¿Cuáles son los riesgos más frecuentes cuando navegamos por internet? No me digas más. El sentido común, que escasea.
Se escasea muchísimo, metemos la pata, pero como en la película de los timadores de Tony LeBlanc. Pero bueno, yo creo que cuando nos conectamos a internet existe el riesgo de caer siempre en una página maliciosa que puede llegar a ser fraudulenta, en definitiva que intenta suplantar la identidad de la página legítima. O sea, pues imaginaros que vamos a la web de un banco y nos aparece una que es parecida a nuestro banco, pero no es lo mismo. Y lo más típico suele ser que, como os digo, que tiene un nombre muy parecido al real. Fijaros, buscan un problema de lectura rápida, ¿no? Que nos equivoquemos cuando tecleamos o cuando hacemos clic en una imagen con un logotipo muy similar. Imaginaos que en vez de .com pone .cm, por ejemplo, ¿no? O algo así. Y aquí viene el primer consejo que podemos dar hoy, ¿no? Mirar bien lo que tecleamos, esperar 5 segundos y revisar que la dirección a la que nos envían es la dirección auténtica y la correcta.
Empezamos por el primer factor. Hablaba Pilar del sentido común, el factor humano. ¿Qué podemos hacer para, cuando menos, minimizar riesgos?
Pues como decimos, ¿no? Yo creo que en primer lugar prudencia y, como digo, algo de concentración para revisar lo que tenemos en pantalla, no estar tocando con el dedito hacia lo loco, ¿no? A ver, toda página legítima tendrá una dirección, lo que llaman una dirección web, que empezará, lo veremos arriba en nuestro navegador, empezará por las letras HTTPS, 2 puntos, 2 barritas y luego la dirección, pero HTTPS. Si vemos que falta la letra S, desconfiemos. Eso significa que esa web no tiene un certificado digital y por lo tanto no es una web autenticada. De otra manera también lo podemos ver que cuando entremos en una web veamos que hay un candado que nos indica que esa web tiene un certificado, como dijo, que está encriptando el acceso y por lo tanto nos está protegiendo. Y por otro lado, el sentido común que decía Pilar, bueno, pues si en la web buscamos una web española, sino lo que nos sale es una web que termina en .ru, por ejemplo, de Rusia, o en .cn de China, pues no debería ser muy lógico. Fijaros, pongo un ejemplo muy curioso este verano. Se ha producido un caso de ciberestafa este verano con una presunta campaña de regalos que daba la empresa Coca-Cola, que te mandaba una web rusa. O sea, no parece que tenga mucho sentido que Coca-Cola vaya a hacer una campaña desde Rusia.
Pues no. Y en la parte tecnológica, Mario, ¿qué podemos o debemos hacer para protegernos mientras estamos ya navegando, o sea, en internet?
Claro, bueno, yo creo que aquí podemos ver algunas cosas que podemos hacer con los elementos, con algunos que incluso ya tenemos de saque en nuestro dispositivo y en el propio navegador, o sea, sea el que sea. Como hemos dicho, ojo cuando accedemos sobre todo a sitios delicados, es decir, a bancos, administraciones públicas, etcétera, donde vayamos a dar contraseñas o datos personales como nuestro DNI. Lo que decimos, que la web empiece por HTTPS y que tenga el candado activado. Otro consejo, borrar el historial de navegación de vez en cuando, las famosas cookies, cada cierto tiempo borrarlas, porque ahí están también lo que llaman los trackers. Los trackers son unos elementos de software que lo que hacen es que siguen y, digamos, que espían o saben toda nuestra actividad de todo lo que navegamos. Por eso os pasa a veces que consultáis una cosa de para comprar, yo que sé, unos pantalones, y luego cuando vais a otra web vuelven a aparecer esos pantalones.
Por esto es.
Otro consejo, deshabilitar las opciones de recordar las contraseñas, o sea, que el navegador no se acuerde de las contraseñas cuando las tecleamos y, por supuesto, mantener o intentar mantener los equipos siempre actualizados, ¿no?
La pregunta del millón, ¿cómo podemos mejorar esa seguridad? Escucha lo que recomienda Mikko Hipponen, es uno de los mayores expertos europeos en ciberseguridad.
Una cosa que yo hago en mis móviles es tener una VPN. Es una aplicación que te puedes descargar de la App Store o de Google Play y que encripta todo el tráfico de tu móvil. Y no solo el tráfico web ni el tráfico de email, sino también el de todas las aplicaciones. No solo encriptan las conexiones, también eliminan las cookies y los elementos de rastreo para que tengas más privacidad.
¿Funciona esto?
Pues la verdad es que sí, fijaros, se mezcla todo, la tecnología y de nuevo el sentido común. Yo creo que hay dos elementos técnicos que debemos tener en cuenta y que para mi gusto son imprescindibles. Uno, el famoso antivirus, que todo el mundo lo sabe, pero yo creo que seguimos fallando, como dice Mikko Hipponen. Es un software que necesitamos tener para vigilar que todos los ficheros que entran y salen de nuestro dispositivo nos van a proteger contra todo tipo de amenazas conocidas de virus y malware, ¿vale? Pero eso no excluye que haya otras cosas que no sean virus, que es lo que se estaba comentando, las famosas conexiones seguras, o lo que también se denominan redes privadas virtuales, VPN por sus siglas en inglés, que nos van a quitar muchísimos riesgos, como dice Mikko, y que eso sí que no hacemos ni caso y es importante.
¿Pero esto exactamente qué es? ¿Es una aplicación que te bajas del Apple Store, por ejemplo, o de si tienes otro teléfono?
Efectivamente, Pilar, sí. En su concepto es una conexión que realizamos, una conexión segura a través de una red virtual que lo que hace es que conecta de una forma securizada dos puntos en Internet. O sea, nosotros, que somos el origen, y el destino, que es la página web. Y para ello lo que crea es lo que se denomina un túnel, es decir, coge y encripta esa conexión entre nosotros y el otro lado, ¿no? Por el que pasan todos los datos que compartimos y sin que sean visibles para el resto de Internet. O dicho de otra manera, cuando no hacemos esto, todos los datos que compartimos con la agencia tributaria, si estamos conectados con nuestro banco, con quien sea, se pueden ver. Es decir, esto sería igual que si utilizamos una VPN, es como si nuestro ordenador estuviera físicamente conectado, por ejemplo, a la empresa a la que trabajamos y, por lo tanto, protegido de los ojos de los curiosos.
¿Cómo funcionan las VPN? Yo lo flipo con vosotros, macho.
Hombre, yo creo que... yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa. Como os digo, crea ese túnel por una sencilla razón. Fijaros que, como os digo, cuando nos conectamos a Internet, la información primero por quien pasa es por el router que tenemos en casa, router que da lugar a unas líneas de comunicación que gestionan en primer lugar la empresa telco, que es la que nos da el servicio. Es decir, es el primero que podría ver toda la información. De hecho, ya hemos visto cómo de vez en cuando pues las fuerzas de orden público le piden ayuda a las telcos cuando necesitan rastrear algún ciberdelincuente. Lo que hacemos con la VPN es que vamos a encriptar toda la información, incluso a los ojos del operador de telco y de nuestro router. O sea, vamos a crear ese túnel, vamos a entre los dos extremos. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer es que nuestro ordenador, que tiene esa aplicación que dice Pilar, se va a intentar conectar con un servidor a través del cual vamos a ir a todas las webs.
¿Y esto es necesario tenerlo, por ejemplo, en el móvil?
Bueno, yo creo que...
En el particular, quiero decir.
Sí. Bueno, en el mundo profesional hoy por hoy, con el teletrabajo, esto es una práctica no solo habitual, sino obligatoria. Cada vez que te quieres conectar desde casa, utilizas una VPN. Pero en el móvil yo creo que es una gran carencia y es donde tenemos un punto de vulnerabilidad muy grande a nivel particular. Y pongo un ejemplo, las wifis públicas o gratuitas. Es bastante muy sencillo para un ladrón que esté sentado a tu lado en la sala de espera de un aeropuerto con otro móvil o con un portátil, interceptar todos los datos que pasan sin cifrar entre tu móvil y la web a la que estás visitando. Y por lo tanto yo creo que, para empezar, lo que decíamos, hacer una sesión con tu banco, por ejemplo, para hacer un Bizum mientras que estás esperando allí a través de una red pública, pues probablemente sin utilizar una VPN no sea la mejor idea del mundo. Y ojo, que puede ocurrir también en el router de casa, que si no lo tenemos bien configurado, el vecino de al lado, si tenemos un vecino así un poquito friki, pues también nos puede complicar la vida. O sea, que nunca demos, si utilizamos redes wifi en el móvil sin VPNs, no, por favor, no meter datos de tarjetas de créditos del banco o DNI o información sensible, ¿no?
Y la última, ¿cómo conseguimos una VPN? ¿Qué se hace?
Pues mira, como ya apuntaba Pilar, hay muchas aplicaciones en las tiendas oficiales de aplicaciones, pero también recordar que, como hemos dicho, el otro elemento, que es el antivirus, ya muchos de los antivirus buenos, profesionales, sin ser exhaustivo nombrar alguno, los McAfee, Kaspersky, Norton, todo este tipo de antivirus ya ofrecen este servicio dentro del propio precio que pagamos por el antivirus. Pero si no, hay algunos muy interesantes como son Proton VPN o Nord, N-O-R-D VPN o Ivacy, Ivacy con V, que la verdad es que entre precios muy razonables, entre 1 euro y 5 euros al mes, o incluso tienen suscripciones anuales, pues nos dan una solución muy completa para esto. Son muy fáciles de usar, son muy fáciles de configurar, no le tengamos miedo, que el riesgo que estamos corriendo es mayor. Y también podemos hacer otra cosa, que es visitar la web del INCIBE o de la Oficina de Seguridad del Internauta, que lo hemos comentado en alguna ocasión, porque allí suele haber vídeos y recomendaciones sobre soluciones concretas de cómo se configuran, cómo se instalan y cómo se utilizan. Y creo que puede ser una ayuda al usuario muy buena.
Pues tecnología en la linterna todos los martes con el friki, cualquiera es tu vecino, macho. Gracias, pues, Mario.
Te vamos pues, a traer no con nosotros a casa un rato.
Sí, adiós, yo no. Adiós.
Buenas noches.
Buenas noches.